40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear. Pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. En esta hora del regreso, les saluda Patricia Lee y está conmigo Juan Legman. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patricia. Ante todo quiero decir que no voy a ser candidato en estas elecciones presidenciales, ahora que está de moda avisarlo, así que para que sepas, lamento desilusionarte, sé que querías votarme, pero no voy a ser de la partida.
O sea, un renunciamiento histórico.
Renunciamiento histórico. Jugada maestra, he leído por ahí que titulaban, viste, sí. Mucha operación cruzada en Casa Rosada, mucho off the record, contra sí. Mi persona decidí bajarme para que crezcan otras
figuras.
Sobre
todo porque quizás no aparecías ni en los ratings, ¿no?
¿Vos decís con la pauta que estoy poniendo? No lo puedo creer. Gasté todos mis ahorros, 25 pesos gasté.
Bueno. Pero me alegra que no seas candidato. Así te tendremos más tiempo en la radio.
Muy bien.
Bueno, deuda, riesgo país, inflación son los temas que trataremos hoy en el primer bloque de nuestro programa.
Que va a estar signado por la crisis que tenemos, además, para unas entrevistas que tenemos preparadas sobre la inflación, este flagelo que nos azota hace tanto tiempo. Más de 100% interanual sufrimos. Vamos a estar hablando sobre por qué aumenta tanto la ropa, por qué aumenta tanto los alimentos y las bebidas, que estuvieron por encima del 6% de febrero, y obviamente cómo impacta el bolsillo.
Y después Perú, un país que puede ser espejo. Es necesario seguirlo. ¿Qué pasa en nuestra nación hermana, hoy que además está jugando la selección peruana contra Marruecos?
Con el cariño que le tenemos al pueblo hermano del Perú.
Que nos tiene tanto cariño a nosotros.
También, es recíproco. Bueno, lamentablemente para el final tendremos que dar la noticia sobre el tiroteo en Estados Unidos. Un nuevo caso de violencia ligada a la aportación de armas. Recordamos en Nashville, en la capital del estado de Tennessee, donde tres niños de 9 años y tres adultos de unos 60, 61 años fueron asesinados durante el horario escolar por una tiradora de 28 años que, bueno, también fue abatida por la policía, así que eso es una triste noticia para dar.
Un horror. Bueno, empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
El default es inminente, dijo la calificadora de riesgo Fitch Ratings sobre Argentina. Esto fue luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, decidiera especificar la deuda en dólares de los organismos públicos, especialmente de la ANSES, que es la administradora de los fondos de pensiones y jubilaciones. Y después de eso, la calificadora estadounidense decidió bajar el rating de Argentina de CCC- a C, una de las notas más bajas de su escala. No es que uno confíe mucho en estas calificadoras, porque ya sabemos que responden a los intereses de Wall Street y que no son los mismos de la Argentina, pero en todo caso es un dato, porque potencia la cifra terrible del riesgo país, que son 2.500 puntos. ¿Qué es el riesgo país? El riesgo país quiere decir que Argentina paga 25 puntos más por sobre lo que pagan los bonos del Tesoro estadounidense para financiarse. Es decir, si Argentina emite un bono de deuda, tiene que pagar 25% más de interés sobre el interés de Estados Unidos para que alguien le compre ese bono. O sea, son cifras casi usurarias, porque son cifras en dólares. De manera que esta calificación de Fitch, aunque, como les digo, no es que uno les tenga una fe a estas calificadoras de riesgo, pero sí marca un dato que es bastante preocupante. Por ejemplo, en República Dominicana el indicador es de 382 puntos, en Brasil de 268, en Chile 160. Lo más grave por fuera de Venezuela, que ya está fuera de estos cálculos, sería Ecuador en América Latina, donde está en los 1823 puntos. Bueno, lo que ocasionó esta nueva calificación de Fitch es el canje que hizo el gobierno, en que obligó a 113 organismos públicos con foco en la ANSES, como ya les dije, a que canjeen sus bonos en dólares y que los saquen a la venta para que la gente y las empresas, porque estos son grandes cifras, que necesiten dólares, compren esos bonos. Es decir, estamos hablando de unos 35 mil millones de dólares. Ahora, como se armó una gran polémica en Argentina, el ministro Sergio Massa decidió encargar un estudio a la Universidad de Buenos Aires, y si le llega a decir el estudio que esto puede ser negativo para el ANSES, porque se trata de las pensiones y las jubilaciones, no lo haría con los bonos del ANSES. También en el Congreso los partidos de oposición han expresado una gran desaprobación y buscarían alguna forma de anular esta medida, aunque todavía no está claro. Pero lo importante es lo que significa esto de las estrecheces que tiene el gobierno argentino en este momento por la sequía de dólares. Como ya hemos dicho varias veces, este año entrarán por lo menos 20 mil millones de dólares menos por la sequía, una cifra durísima para el gobierno, para cualquier gobierno de cualquier signo político. Y esto con un endeudamiento y con un compromiso de pago de deuda de Argentina que se vuelve muy duro para los próximos años. Emanuel Álvarez Ajiza, quien ya mencionamos también, un conocido economista que fue funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, dijo que esta medida es de corto plazo y que no va a resolver el problema, en un contexto en que la sequía, ya como les dije, va a impedir el ingreso de dólares adicionales y en un año marcado por las elecciones. Bueno, lo sorprendente fue que Álvarez Ajiza, que es un economista bastante respetado en Argentina, dijo que en este marco es incumplible la deuda con el FMI, algo que llamó la atención y provocó titulares en los diarios argentinos. Y dijo que no es una cuestión de que la Argentina quiera o de voluntad política, simple y sencillamente que no tiene los dólares y que por lo tanto se tiene que reconfigurar el programa. No es incumplir porque se me da la gana o porque hay elecciones, es un evento exógeno a la economía argentina, es una sequía. No es culpa del ministro de Economía, del gobierno ni de nadie. Recordemos que Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Internacional para negociar su deuda después de que Mauricio Macri había adquirido una deuda de 45 mil millones de dólares. Es decir, una cifra enorme. Según la revista inglesa The Economist, que tampoco es muy amiga de la Argentina, Es el primer país en este nivel de riesgo, seguido por Egipto y por Ghana. La deuda de Argentina es más o menos de 380 mil millones de dólares. Es casi como lo que se produce en un año en el país. Pero el problema es cómo avanza, porque en el 2001, cuando estalló la crisis, era de 144 mil millones. En 2015, o sea, cuando estaba el gobierno de Macri, cuando empezó el gobierno de Macri, era de 240 mil millones y ahora es de 380 mil millones. O sea, casi que se duplica en 20 años, casi que se triplica, más que duplicarse, casi que se triplica en 20 años. Bueno, pero mal de muchos, consuelo de tontos, dicen, pero sin embargo el problema de la deuda no es argentino, el problema de la deuda es mundial. Es la deuda total, privada y pública de todo el mundo está más o menos 3 veces y media todo lo que produce la humanidad. Y en Estados Unidos la deuda en relación con su economía es mayor que durante la Gran Depresión de 1929 o la que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto sin contar, por ejemplo, de las deudas de los sistemas jubilatorios, de los costos del cambio global y un millón de otras responsabilidades que empiezan a caer sobre los gobiernos. Esto era manejable cuando los intereses que se pagaban eran cero, que era una situación que se daba hasta el año pasado. El año pasado las tasas que pagaba un bono del Tesoro norteamericano eran cero. Pero ahora eso no es así, eso dejó de ser así. Y entonces el peso de las deudas es un peso enorme, terrible, porque afecta a todas las economías mundiales. Son billones de dólares que pagan las economías, que pagamos todos, para mantener esta tremenda deuda. Hay un economista muy famoso que ya hemos mencionado, que se llama Nouriel Roubini, le dicen el Dr. Doom, porque fue el que predijo la crisis de la deuda, la crisis financiera de 2007 y 2008, y sacó un libro que se llama Mega Amenazas. Y en primer lugar, la primera mega amenaza es la madre de todas las deudas. Dice que se viene la deuda, la crisis de deuda que él no vio en toda su vida. Porque, como ya dije antes, todas las deudas del mundo son 3.5 veces todo lo que produce el mundo. De manera que esto es algo que se convierte casi en impagable. Es una cosa que es muy grave, no solo por esto, sino, como yo les decía, porque las tasas de interés de todos los países, de los países más ricos del mundo y emergentes, era 2.6 en 2021 y ahora es más o menos a fines del año pasado 7%. O sea, se multiplicó más que por 3 la tasa de interés, y eso lo tiene que pagar todo el mundo. Yo tengo un amigo en Suecia que tiene una hipoteca sobre su casa. En Suecia es común que todo el mundo tiene hipotecas, es decir, no se compra la casa, sino que se tiene una hipoteca y nunca se paga el capital, se pagan los intereses. Después, al final, a los 10, a los 20 años, si uno la quiere vender, la vende y paga el capital. Pero este es un sistema muy bueno y muy favorable para los suecos. Pero resulta que mi amigo pagaba $200 de hipoteca hace un año y ahora paga $2,000 de hipoteca. Teniendo en cuenta que mi amigo es un jubilado, que seguramente tendrá una buena jubilación, no sé, $4,000 o euros o lo que sea, pero si tiene que pagar ahora la mitad de su jubilación en una hipoteca, la cuestión se le pone muy para arriba. Y esto está pasando en todas partes. De manera que si se viene la peor de las crisis de la deuda, la que nunca nadie vio en su vida, tenemos que estar bastante preocupados. No solamente porque seamos argentinos, sino porque el mundo que nos rodea está en la misma situación. Yo recuerdo que en los años 90 en Argentina había un diputado muy famoso que se llamaba Luis Zamora, del Movimiento al Socialismo, y le decían el loco de la deuda, porque Zamora decía que era imposible pagar la deuda externa y que no se debería pagar. Eso hace 30 años. Peor en este momento, cuando todas las deudas se hacen impagables. De manera que tendremos que pensar muy bien lo que hacemos como país.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Hablando de pestes y de lo que nos espera de la economía, hoy vamos a hablar del asunto que más preocupa a todos los argentinos, que es la inflación, ¿no, Juan?
Yo pensé que ibas a decir las candidaturas, las internas, toda la lucha política en los combates de salón que se están dando, los combates palaciegos al interior del oficialismo y la oposición, pero no, lo cierto es que lo que más preocupa en este momento en la Argentina, más allá de los problemas de deuda que tenemos, más allá de la inserción internacional en la sequía y el FMI y todas las adversidades, la verdad es que vamos al supermercado y constantemente nos topamos con este flagelo. Como recordamos, en las últimas semanas se publicó el dato de la inflación de febrero, dio un preocupante 6,6%. Recordamos que Massa, allá por noviembre, deslizaba que su candidatura presidencial dependía de que la inflación conocida en abril, la inflación de marzo, empezara con un 3,5-3,6%. Bueno, la verdad es que ahora que superamos el 102,5 interanual, ese pronóstico resulta un tanto optimista en este momento. Recordamos que estamos en la inflación más alta desde 1991, antes de la convertibilidad con Menem y Cavallo. Más de 30 años pasaron para que volviéramos a superar el 100% interanual. Si nos fijamos, los rubros que más han aumentado, sobre todo ahora en el mes de febrero, en la última publicación del INDEC, encabeza alimentos y bebidas no alcohólicas con casi el 10%, casi 10 puntos subieron. Sí. Recordamos que alimentos y bebidas son...
Es decir, por mes.
Claro, exactamente.
Todos los alimentos nos aumentan 10% por mes.
En febrero aumentaron 10 puntos. Recordamos que alimentos y bebidas, además, es el producto que pesa en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total, es decir, que más incide sobre el consumo de la gente que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y eso obviamente repercute en los datos, los indicadores sociales que se conocen también por el INDEC. Bueno, en este marco nos encontramos Y si te parece, vamos a hablar con gente ligada a este rubro centralmente para que nos explique, más allá de lo que nosotros ya hemos charlado con Eduardo Beliboni, de la situación en los barrios, para conocer el otro lado del mostrador, cómo es llegar a fin de mes en un comercio donde constantemente tenés la remarcación y sobre todo el precio de reposición, que es tan alto.
Bueno, hablamos en primer lugar con Fernando Sabori, de la Federación de la Cámara de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Hola, Fernando, un gusto saludarlo.
Hola, Patricia, hola, Juan. Primero, decirle que qué buena editorial que ha hecho, Patricia, qué reflexiva que es. La verdad que la escuché con mucha atención y inclusive he tomado algunos datos de lo que usted estuvo diciendo recién.
Bueno, lo voy a invitar al estudio que venga, a que nos visite más frecuentemente, muy amable.
Cuando guste.
Bueno, Fernando, estamos hablando de un fenómeno que sufrimos todos los argentinos, nosotros como compradores, pero ustedes como Cámara de Almaceneros. Entonces, le quiero pedir en primer lugar una reflexión general sobre este drama.
Digamos que la inflación que estamos viviendo, yo la compararía con una calle embajada y un auto que no tiene frenos. Y lo que ocurre es que, por inercia, el auto, cada vez que va carreteando más fuerte va a tomar velocidad, ¿cierto? Y esto es la inflación. Sabemos que está la preocupación de un ministro, que está la preocupación de la Secretaría de Comercio, promesas de llegar a bajarla, pero sabemos que no es la realidad. La realidad es que la inflación cada vez es más agresiva. Tal vez para el comercio era normal que cuando te dicen aumentó tal producto, estábamos hablando de un 3 o un 4%. Y ahora parece que las empresas quieren que los comerciantes y los consumidores naturalicemos de que cada vez que hay un aumento tiene que ser mínimamente de un 10%. Y un 10% en una mercadería que ya sufrió un 10% del mes pasado y un 10% del anterior y del anterior, la verdad que uno empieza a encontrar dentro de las góndolas que hay mercadería que tal vez eran de uso cotidiano, Patricia, y hoy ya son productos premium, o sea, ya no los consume cualquiera. Pongo un ejemplo, hay una yerba que viene en cajita de medio kilo, que digamos que primero es de buena calidad y segundo, por otro lado, tiene la practicidad de la caja para servir en el mate. Esa yerba se vendía muchísimo, pero claro, esa yerba hoy hay que venderla arriba de los 600 pesos en medio kilo. Por lo tanto, ya la gente dice, no, me encanta, pero no la llevo. Llevo las marcas tradicionales que no cuestan baratas, cuestan 400 pesos el medio kilo. Y así vamos descontinuando en nuestra góndola, en nuestra estantería, determinados productos. O sea, porque ya nos damos cuenta que no está, la gente no lo consume. Aún decirle que nosotros dividimos el mes en dos partes y decimos que el 15 es fin de mes, Patricia, Juan, porque uno lo que ve es la conducta de compra y la conducta de pago. Eso es lo que evaluamos de la Federación o de la Coordinadora Nacional. Y lo que encontramos en los primeros 15 días, que bueno, que ese hombre que uno lo ve pasar con la mochila rumbo al trabajo y cobra su sueldo, ¿y por qué no darse el gusto de comprarle un postre al niño o un yogur? Pero a partir del 15 y se terminó. La gente viene con un determinado dinero o no, dispuesto a gastar y buscar las marcas pymes, porque saben que las primeras marcas ya es un gusto de privilegiados. La conducta de pago es del primero al 15, efectivo, tarjeta de débito, QR, transferencia. A partir del 15 ya la gente viene, y lo digo con mucho respeto a la economía de cada familia, pero viene y compra 5 productos y lo paga con una tarjeta de crédito. Y cuando lo pagan con una tarjeta de crédito, es el significado de que ya en el banco no le quedó más nada. Y sabemos si no llegás a fin de mes y querés asumir un crédito, sabés que el próximo mes se te va a complicar más.
Fernando, buenas tardes. Acá Juan Lemán te saluda. Te quiero preguntar por la política de los precios justos. Sabemos que tienen un impacto diferente en los supermercados, en las grandes cadenas, y otro en los supermercados chinos o en los almacenes. Quiero preguntarte cómo lees este fenómeno, porque obviamente se genera una brecha inevitable entre el precio en uno y en otro local.
Mira, Juan, el tema de precios justos, nosotros lo hemos trabajado y tratado en la Secretaría de Comercio un mes antes que se diera a conocer en forma pública. Nosotros lo único que le pedimos a la Secretaría de Comercio es que tengamos unas reuniones con los señores mayoristas y distribuidores, ya que aclararles que el 80% de la mercadería que nosotros tenemos en nuestras góndolas no nos vende el gran monopolio, no nos venden los monopolios, a nosotros no nos vende, exceptuando dos empresas de gaseosa, una empresa de cerveza, una empresa láctea, y después todo lo demás es a través de distribuidores y mayoristas. Entonces lo que decíamos era, si bien hay una lista donde dice cuánto lo tenemos que vender, que el mayorista nos dé una lista para saber cuánto lo vamos a pagar, porque ya esta gimnasia de estos programas ya la vivimos, y cada vez que nos pasó, el mayorista nos termina vendiendo a nosotros al precio que nosotros le deberíamos vender a ustedes. Entonces no podemos comprar un producto a 10 pesos para venderlo a 10. Por lo tanto, digamos que planteamos la idea, planteamos de la forma que correspondía, pero bueno, no llegamos al acuerdo, porque los mayoristas que ahora le venden al público no les interesa compartir rentabilidad.
Fernando, una vez hablando con vos me contabas que hace casi 40 años que te dedicas a esta tarea de ser almacenero al frente de tu negocio. Quiero preguntarte si este nivel de remarcación de precios mensual por la inflación mensual que tenemos, ¿lo viste en los últimos 20 años así, o si hay que remontarse hacia los 90 para ver este nivel de aceleración inflacionaria, al menos en carne propia?
Sí, Juan, no lo hemos, no, digamos no, tal vez en la hiperinflación que habíamos tenido, tuvimos así una carrera de precios impresionantes, pero yo lo que recuerdo de aquel tiempo era de que, si bien había una hiperinflación, el bolsillo estaba más oxigenado en el cliente, en el trabajador, en el vecino. Esta es una realidad que la verdad que ocupa, preocupa. Mira, yo te digo, Juan, yo le dedico 2 horas por día, 2 horas con mi hijo, a cambiar precios todos los días en mi negocio. O sea, parece una locura lo que digo, pero yo voy al mayorista, compro la mercadería para reposición. Yo, obviamente, como ustedes, cuando van a un hiper, yo me enfrento con una góndola, tomo la mercadería que necesito, voy a la caja, la pago. Nosotros tenemos un solo formato de pago, que es contado, no tenemos ningún tipo de beneficios en créditos ni nada por el estilo. Pago la mercadería, vengo a mi negocio con la factura, agarro la calculadora y, sorpresa, otra vez cambié los precios. En esta semana hay un arroz que viene en caja de color roja, que tiene un gallito de kilo, es un arroz doble Carolina. Ese arroz yo lo vendía en 450 pesos, obviamente con mi rentabilidad adentro. Fui al mayorista y lo pagué 480 pesos. O sea que no solo perdí mi rentabilidad, sino tuve que poner dinero de mi bolsillo para recuperar la mercadería. Esta es la inflación que estamos teniendo. Esta es la realidad, pero más allá de que yo puedo decir que cambio los precios todos los días, a veces ni llego, porque hay mercaderías que son de alta rotación, como puede ser un azúcar, pero de baja rotación, como puede ser una lata de durazno, que me pasó con la lata de durazno, que lo vendían 480 pesos, y bueno, como quedaban pocas, fui a comprar y lo pagué 520. Pero más allá de esto, Juan, es todos los días recibir algo nuevo. En lo que fue el mes de febrero, date un dato, comenzamos el mes de febrero pagando 7.000 pesos el cajón de huevos. Para aclarar, un cajón de huevos trae 12 maples, un maple trae 30 huevos. Si lo pagábamos 7.000, obviamente lo estábamos vendiendo en 700 pesos el maple. En mitad de febrero, de 7.000 pasó a 11.000. y de mitad de febrero, llegando a marzo, en marzo, de 11.000 pasó a 13.500 pesos en el AMBA, porque hablando con un colega de San Luis, ya lo están pagando 15.000.
Una locura, ¿cómo? Fernando, realmente ¿cómo? Es algo que aterroriza. Te agradecemos mucho tu colaboración con Cara Oseca y te despedimos hasta una nueva oportunidad.
Bueno, muchas gracias, Patricia y Juan, que tengan una linda tarde.
Gracias, hasta luego. Ahora vamos a recibir a Ernesto del Burgo, presidente de la Cámara de Innovación Textil y Afines. Hola, Ernesto, un gusto saludarte. Te habla Patricia Lee de Cara Oseca.
Patricia, un gusto enorme hablar contigo. Un placer como siempre y con Juan también un gusto enorme.
Muchas gracias. Juan, Ernesto, perdón, estamos hablando de este terrible flagelo que es la inflación y sobre todo en el rubro de ustedes, el rubro textil, en donde uno ve unos precios absolutamente fabulosos. He visto aquí en la esquina de la radio unas camperas de invierno que valen a precios internacionales $200 y $300, es decir, el doble o el triple de lo que podría uno comprarlas en Miami. ¿Qué pasa?
Ah, Patricio, bueno, es la pregunta del millón, como quien dice. La verdad que, a ver, tenés varios factores. Hay una cosa que es muy cierta. Lo que estás viendo vos es una pregunta muy lógica y es la pregunta que nos hacen permanentemente y la que tratamos de responder siendo lo más sinceros posibles, cosa que es muy difícil en Argentina. Primero, cuando hablas de dólares, acá tenés 38 dólares distintos, por lo cual depende qué dólar tomes, es un precio en dólares, otro precio, y es una locura, cosa que no pasa en ningún país. En Estados Unidos el dólar vale uno, acá en Argentina no sabes cuánto vale. Y después hay una cosa que también es cierta, que ese comercio que está en la esquina de tu radio tiene 3 camperas, 5 camperas, y no sabe si la va a poder reponer, como hablaba recién este hombre del almacén. O sea, ¿cuál es el tema? Lo que no hay, no tiene precio. O sea, cuando vos hay un producto, no hay, porque no lo puedes reponer, pasa a no tener un valor de referencia. Nosotros, en Argentina, lo que perdimos básicamente con esta administración, digamos, que lleva a la Argentina, se perdió el valor de referencia. O sea, la inflación es una locura y la inflación hace que muchas veces lo que hoy te parece caro es barato. A ver, nosotros en la Cámara de Innovación Textil hay reuniones que se repiten, nosotros tenemos un grupo que se llama Punto Club que coordinamos otras cámaras de otros sectores y lo que nos pasa a nosotros le pasa exactamente a todos los sectores. O sea, es una matriz de problemas en los mismos lados. Por supuesto, el textil, por algunas razones, sobre todo cuando vos lo comparás con un Miami, Estados Unidos, que es un país primer mundo y que tiene también una comparación que a veces es un poco injusta en función de que por ahí uno compara Unicenter o Alto Palermo con el canasto que está en Miami, que es espectacular. Es decir, no puedes compararlo nunca porque el sobrante que tiene un país de primer mundo como Estados Unidos es genial y es mucho mejor muchas veces que nuestras vidrieras más geniales, porque la verdad es esa, pasa hoy la gente no trae coches porque no lo puede cargar, si no traería el coche de Miami y trae ropa por eso. O sea, en función de eso es una primera realidad. Y después la realidad que hoy es muy difícil fabricar, es muy difícil tener materia prima, es una cosa que venimos nosotros hace mucho tiempo hablando de que Argentina carecía de ciertas materias primas por un trabajo que se defendió mucho a la base de la materia prima más que al producto terminado, y la realidad es que el producto terminado vos nunca lo vas a poder proteger porque la gente viaja, es lógico, y compra donde más le conviene y hace su cuenta y compra en donde quiere, y la materia prima hoy conseguir ciertos hilados, ciertas maquinarias, ciertos elásticos, es una tarea muy difícil, y acá cuando compras te venden de favor, o sea, te cobran y te dicen, mira, no, te entrego porque sos vos. Entonces, me estás cobrando anticipado. O sea, ¿cuál es el favor que me haces? Y claro, que a veces a la persona le conviene más quedarse con la mercadería que venderla.
Ernesto.
¿Está pasando? Sí.
Disculpame, estamos cortos de tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte porque el precio de los textiles, perdón, Juan Lehmann es mi nombre, el precio de los textiles ha superado el 100% interanual ya en noviembre, cierto, mucho antes de que ahora registráramos el 6% mensual. Y una política que siempre está en el centro del debate es la del proteccionismo hacia esta industria y por qué no abrir a las importaciones. Y la verdad es que estos aumentos desmedidos de los niveles de precios de la ropa, no sé si defienden tanto la posición de proteger la industria local. ¿Cómo puede responderse a eso si cada vez la ropa se hace menos accesible para el común de la gente, aún bajo el proteccionismo?
A ver, el proteccionismo es una mentira. El proteccionismo se protege el producto, la base, se protege más el hilo, se protege más, porque tiene un lobby muy fuerte, el elástico, todas las son insumos primarios que el producto terminado. El producto terminado no lo proteger nunca, porque, a ver, cualquier persona toma algo que vos, viaja a Uruguay y compra lo que quiere, a ver, eso lo hace cualquiera. Entonces, el proteccionismo existe hoy en la materia prima, y la materia prima es con la que se nutren las fábricas pymes, con las que fabrican. Y otro problema que tenés hoy, que no hay talleres, ¿no? Se perdió la idea de trabajar, la idea de hacer una fábrica. ¿Por qué? Porque tenés una ley laboral que es una locura, porque tenés unos impuestos que son una locura. Hay un montón de cosas por las cuales, que no es, eso no afecta solamente al textil, el textil tiene una mano de obra bastante intensa, por la cual necesitas mucha gente, y tener mucha gente en la Argentina es un riesgo. O sea, pensalo vos, a ver, pensalo usted para sus hijos, si usted le daría una fábrica con 100, 50, 200 personas. Todos los amigos nuestros que tienen empresas con esta cantidad de gente, la verdad son patriotas. La realidad es que hoy no está hecho todo para comerciar y tener poca estructura. Entonces, esas es un montón de variables que parecen muy lindas en el discurso de la protección, pero la protección, ya te digo, es para la materia prima. Entonces, cuando vos vas a armar una fábrica y no te vienen, no tenés talleres, porque los talleres te van al plan, por los talleres buenos, que eran de extranjeros, se fueron, volvieron a su país de origen porque el dólar ya no le sirve. Y después, otra cosa más que vos tenés, es que cuando vas a comprar materia prima, no tenés materia prima, y cuando compras materia prima, al precio que la pagás, te va cambiando. Es muy difícil hacer un costo. Mirá, recién tuvimos una reunión de calidad justamente para ver cómo certificar ISO y un montón de cosas. Y después, cuando teníamos la reunión, dijimos, ¿vale la pena todo esto? O sea, nos estamos cuestionando permanentemente nosotros mismos hacia dónde vamos. O sea, acá, a ver, estamos peleando el precio de la luz en vez de estar viendo cómo poner paneles solares para gastar menos luz. A ver, creo que el mundo va para un lado y la idea de esta administración va para otro. Entonces, yo no digo cuál está bien o cuál no, pero nosotros agarramos una idea que fue la idea de Venezuela, la idea de Argentina, que es una idea que para mí es una idea diferente a lo que es el mundo civilizado, y es la idea diferente a la que eligen nuestros hijos cuando eligen otro país. Entonces, sinceramente, con el textil tenemos que hacer un trabajo muy fuerte donde decir, chicos, a ver, defendamos a tener acceso a las mejores materias primas del mundo para poder fabricar en serio y bien con toda la tecnología. Nosotros estamos trabajando ahora con un montón de grupos que venden máquinas espectaculares, máquinas de último. A ver, tenés que ir con las máquinas mejores, con los mejores insumos. Bueno, le podés poner nafta común a un coche de primer nivel. Entonces, hoy estamos protegiendo la base en vez de estar protegiendo el producto final. La mejor manera de proteger el producto final es tener una ley laboral sana, que le sirva a todos, es tener productos de primera línea a nivel materia prima. Es distinto, va por otro lado. O sea, insistimos en recetas que tienen 80 años, que ya son caducaron y que no van más.
O sea, Ernesto, te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dedicado. Saludamos a Ernesto Burgo, presidente de la Cámara de Innovación Textil y Afines.
Un placer, adiós.
Hasta luego.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
Ahora ahora nos vamos a la región, nos vamos a un país emblemático, a un país amigo de la Argentina, querido por la Argentina. Argentina siempre recuerda con una enorme gratitud la ayuda y el apoyo que Perú le dio durante la Guerra de las Malvinas en 1982. Y hoy Perú está en una crisis política que ya se extiende desde hace varios años, diría yo, porque desde 2018 hasta hoy tuvo 6 presidentes. El último, Pedro Castillo, un maestro rural que hizo una hazaña porque le ganó a todos los partidos políticos peruanos de toda la historia. Fue destituido el año pasado en el mes de diciembre y reemplazado por Dina Boluarte. Pedro Castillo, antes de renunciar, había decidido disolver el Congreso. Entonces, después de eso, lo destituyeron y nombraron a la presidenta Dina Boluarte. Pero desde que nombraron a Dina Boluarte hasta el día de hoy, van 67 muertos en las protestas contra todos, parlamento, presidenta, una cifra escalofriante. Sin embargo, los intentos de que se concreten las consignas de estas movilizaciones, que son que se adelanten las elecciones y que se plantee una elección para una nueva asamblea constituyente, porque Perú sigue regido por la constitución de Alberto Fujimori, el dictador, no han logrado ningún resultado. La presidenta pide al Congreso que vote el adelanto de las elecciones, el Congreso pide que no se vote el adelanto de las elecciones y ahora, en este jueves, se va a discutir la vacancia de la presidenta, cosa que aparentemente no tiene ninguna posibilidad de salir. De cualquier manera, queremos hablar con un periodista peruano que está en Perú y que nos va a contar con su propia experiencia qué es lo que pasa en el país. Jorge Luis Cruz, periodista, te saluda Patricia Lee por Cara Oseca desde Buenos Aires. Un gusto.
Hola Patricia, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias. Bueno, queremos tu primera impresión, lo más general. Ahora se va a discutir si llaman a la destitución, entiendo que es lo mismo, ¿no? El jueves en el Parlamento de Dina Boluarte. ¿Qué perspectivas hay?
A ver, lo cierto es que no van a destituir a Dina Boluarte. La mayoría del Congreso, hay que entender que en el Perú ha pasado algo muy particular. La mayoría del Congreso, que era opositor a Castillo, ahora, pese a que Dina Boluarte es la vicepresidenta de Castillo, esa mayoría opositora en la práctica es el oficialismo, ¿no? Porque ahora han apoyado abiertamente a Dina Boluarte desde un inicio. Lo que dicen algunos analistas es que hay una alianza tácita y difícilmente vayan a vacar a Dina Boluarte. Tendría que haber, no sé, tendría que aparecer, tendría que haber algo muy, muy, muy grave para que la vaquen. Hay que entender que hay, como tú bien dijiste, hay más de 60 muertos en las manifestaciones y en el Congreso no pasó nada, ¿no? No es que interpelaron a ministros, no, el primer ministro fue a hablar al Congreso, gritó honor y gloria a la policía y a la marina, al ejército, lo aplaudieron. O sea, yo veo muy difícil que la destituyan. No hay los votos, no hay la intención. De hecho, cuando se discutió el adelanto de elecciones debido a las marchas que hubo en el país, que no han desaparecido del todo, se votó en contra del adelanto de elecciones. Entonces, veo muy improbable que ahora voten la destitución de Dina Boluarte cuando este Congreso la ha apoyado, ¿no?, abiertamente.
O sea, tenemos una situación en que el fujimorismo y un sector de la izquierda apoyan a la presidenta.
Sí, a ver, hay congresistas que hablaron claramente, es decir, que no se querían ir. Ocurre que muchos congresistas tienen deudas por la campaña que realizaron para llegar al Congreso. Hay investigaciones periodísticas que indican que la mayoría de congresistas no ganaba el monto que hoy ganan como congresistas. No es que eran personas con mucho dinero que finalmente dejan el Congreso y van a seguir teniendo ingresos similares. Un congresista en el Perú gana como 27 mil soles. El cambio aquí está 3.8. Divide por una cuarta parte 27 mil soles, serán unos $7,000.
$7,000.
Aproximadamente, más o menos, más menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, no han mostrado hasta ahora los congresistas ánimos de dejar su cargo, ni cuando habían protestas en la calle. Hoy que la cosa ha disminuido un poco, por los huaicos, por las lluvias, yo veo muy difícil que lo que se intuye que puede pasar es que van a haber muchas arengas en el debate, alentando la democracia, la institucionalidad. Habrá que ver, ¿no? No quiero especular, pero es lo que algunas cosas consideran que va a ocurrir. Hay 67 muertos y la verdad que las investigaciones han ido muy lento. Las mayores investigaciones han sido periodísticas, que han demostrado el uso de armas de fuego de la policía, de uso indiscriminado de la violencia. Hay videos de los muertos, porque medios como el New York Times, Estados Unidos, o IDL aquí en el Perú, obtuvieron las cámaras de seguridad de locales comerciales, de civiles, que grabaron la represión en Puno, en Cusco, en distintas ciudades, y claramente los videos lo que demostraban es que hubo un uso indiscriminado de la fuerza que derivó en las muertes, ¿no? La mayoría de muertos han tenido balas en el abdomen, en partes sensibles del cuerpo. Hay un video de un policía disparando perdigones por la espalda a un civil a pocos metros, lo que terminó costándole la vida a este chico.
Sí, es una cifra, pero sorprendente, de muertos, porque con muchos menos o con un poco menos han caído los gobiernos, como sucedió aquí en Argentina en el 2001. Realmente sorprende que ni el gobierno ni la presidenta den su brazo a torcer para ver cómo se resuelve esta situación. Yo leía una encuesta que decía que hay un 93% de desconfianza en los partidos políticos, en el Congreso el 90% y en los gobiernos regionales 80%. ¿Eso qué quiere decir? Igual, que es un país donde, como decían aquí en Argentina en el 2001, quiere que se vayan todos, ¿no?
Sí, Dina Boluarte también rodea el 80% de impopularidad. El Congreso está en el subsuelo, menos del 10% apoya al Congreso. Incluso con Castillo también ocurría lo mismo. Castillo, siendo un presidente enormemente incapaz, incompetente para el cargo, más allá de que para algunas personas fue un símbolo, porque venció al fujimorismo, porque era el primer profesor rural, terminó siendo enormemente incapaz y bien destituido, porque intentó efectivamente dar un golpe. Aún ese Castillo, con todos los problemas que tenía de gestión, era más popular que el Congreso. El Congreso es enormemente impopular, es visto como una institución capturada por las mafias de todo tipo. No ayudan algunos gestos de congresistas. El Congreso está a punto de instalar casi un policlínico privado dentro del Congreso, una instalación aledaña para congresistas y trabajadores. Y el escándalo es que ya los congresistas tienen un seguro médico pagado por el Congreso, que es el más caro del mercado. Y aún así quieren construir un policlínico con 3 consultorios, laboratorios. La gente ve esos gestos y se indigna cada vez más. Aquí lo que ocurre es que hay una degradación desde la época de Fujimori. No es que en el Perú haya una gran tradición de partidos políticos democráticos. El Perú en el siglo XX fue, como buen país latinoamericano, pues avanzó a trompicones en la democracia, dictaduras. El periodo de partidos políticos consolidados en vía democrática ocurrió en los 80s y después comenzó un proceso de descomposición de lo que había, y ahora lo que hay son movimientos que aparecen y desaparecen, o partidos políticos básicamente financiados por un mismo líder, ¿no? No es que hayan democracias internas, aparezcan una figura, no. Acá la clase política está enormemente deslegitimada, y bueno, eso evidentemente nos pone en un camino peligroso, porque acá siempre se creyó que la economía y la política iban por cuerdas separadas, pero eso no puede ocurrir eternamente.
Y bueno,
el desarrollo del Perú pudo haber sido mayor si es que la política y la economía hubieran estado de la mano, ¿no?
Bueno, pero es un poco sorprendente, ¿no? Porque Perú ha mantenido un nivel de crecimiento y de todo, a pesar de que en los últimos 4 años hubo 6 presidentes. Mi pregunta es un poco más estructural. ¿Cómo por qué un país, digamos, puede llegar a tener 6 presidentes en 4 años. No. ¿Eso habla de qué? ¿Habla de que es un desastre Perú o al contrario? ¿Habla de que tiene una población y una ciudadanía tremendamente sensible que no acepta cualquier cosa y que los manda para su casa en la primera de cambio?
Aquí lo que ocurre es que tenemos enormes profesionales en todos los campos, pero en materia económica, los gobiernos sí han respetado al Ministerio de Economía, sí han respetado al Banco Central de Reserva. Eso no se ha tocado. Han pasado los partidos, pero todos han entendido que eso no hay que tocarlo. Lo que ocurre en el Perú es que ha habido un desarrollo económico, pero no social. Es decir, no es que ha habido en 30 años un desarrollo de infraestructura urbana. Perú sigue siendo un país enormemente centralizado. Los mayores servicios están en Lima. Las demás ciudades no tienen los servicios de Lima. Y no es que han aparecido nuevas ciudades bien desarrolladas, ¿no? La calidad de vida ha aumentado. Pero creo que la sensación de muchas personas es que el boom económico no ha ido de la mano con el boom del desarrollo de calidad de vida. O sea, hay una sensación de que hemos crecido más monetariamente, pero la calidad de vida no aumentó al mismo ritmo. Y eso se debe porque nuestras autoridades son enormemente ineficientes, porque vivimos una cultura de la corrupción, de la informalidad, de la cual nuestros políticos no han sabido enfrentar, ¿no?
Claro, Perú
entonces,
tiene uno
un
de los niveles
económico
de...
económico no resuelve...
Sí, termina.
Sí, perdón, dime. Yo decía que el boom económico de los últimos 30 años no resuelve pues 2 siglos de problemas, ¿no? De problemas de corrupción, de problemas de racismo, de problemas de centralismo, y los políticos poco han ayudado, ¿no?
Claro, yo lo que te decía o que te quería decir era precisamente eso. Perú es un país con una informalidad enorme, creo que llega al 60%, tú me corriges si no es así.
70,
bueno, peor todavía, debe ser el país de mayor informalidad, no sé si con Bolivia, no conozco, pero por lo menos casi el doble que la Argentina, lo cual ya es muchísimo decir, ¿no? Y leo, he seguido durante todos estos meses con mucho interés la situación peruana y veo que hay un foco de conflicto que no baja, que es el sur del país, que es el Cusco, Arequipa, Puno. Incluso nuestros corresponsales de Sputnik han ido hasta el Puno y han dicho que es más o menos una situación en la cual gobiernan las organizaciones sociales, es decir, se terminó el gobierno, se terminó todo ahí. ¿Qué pasa en todo ese interior peruano profundo?
Bueno, lo que ocurre, ahí hay muchos factores, ¿no? Uno muy importante fue el tema de el supuesto fraude. Aquí hubo una derecha muy recalcitrante que ante la derrota de Keiko Fujimori empezó a quitar la bandera de un supuesto fraude electoral. El sistema electoral peruano está muy bien diseñado y es muy difícil que haya un fraude. Aún sin pruebas, se agitó esa bandera y lo que pretendían es que muchos votos de zonas rurales y de regiones como Puno, Cusco, Ayacucho, que son regiones más o menos pobres, sean anulados, que esos votos desaparezcan. Entonces empezó siempre a haber esa sensación de que a Pedro Castillo lo han querido sacar desde el minuto uno. Por cierto, Pedro Castillo no colaboró en su gestión fue muy mala, pero hay un sector peruano, rural, muy fuerte, y no solo rural, también urbano, que sienten que por fin uno de los suyos llegó al poder, una persona humilde, que no es de la clase política limeña, y aún cuando Pedro Castillo hizo un mal gobierno y intentó un golpe de Estado, la sensación siempre fue, igual siempre lo han querido vacar, lo han empujado a este punto. Entonces, ahora que el Congreso, no, o sea, se va Castillo, pero el Congreso no se quiere ir, pues eso ha encendido el ánimo de la gente que por lo menos pedían mínimamente, más allá de que hay gente que pida nueva constitución, mínimamente se pedía que este Congreso se fuera. Y como este Congreso tiene un componente de derecha muy importante, este Congreso teme que una elección anticipada gatille una asamblea constituyente.
Claro.
Entonces, en realidad es un debate ideológico, muy pobre intelectualmente desde la clase política, pero hay una cosa ideológica ahí. No, una nueva constitución sería de izquierda, nos llevaría a la ruina. La izquierda dice, no, una nueva constitución es por fin la posibilidad de un desarrollo. Incipiente, pero hay un parte ideológico. Y la gente realmente, la impopularidad del Congreso, quieren que se vaya. Y el Congreso no ha dado su brazo a torcer, por eso las manifestaciones no
cesan.
Como bien lo has dicho, en Puno no va a cesar. Además, con la enorme cantidad de muertos que han habido en distintas ciudades, Puno, Juliaca, en el sur, las más afectadas, pues difícilmente la gente va a olvidar eso.
Jorge Luis Cruz, periodista peruano, nos da una perspectiva de lo que está pasando en su país. Muchísimas gracias por esta comunicación con Cara o Seca.
No, a ustedes, y acá disponible para lo que necesiten.
Muy amable, muchas gracias.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Bueno, Juan, ¿cuál es la noticia que nos tienes para terminar el programa?
Bueno, lamentablemente, como vimos, 6 personas fueron asesinadas en el día de ayer en Nashville, que es la capital del estado de Tennessee, ahí en Estados Unidos. Recordamos, esto fue en una escuela primaria, una escuela donde van chicos de hasta 12 años, con lo cual eran realmente vulnerables la población que allí estaba. Una exalumna de esta escuela, identificada como Audrey Hale, de 28 años, ingresó armada con 2 armas largas, 2 rifles y una pistola, llegó y abatió a 3 de los chicos de 9 años, también a 3 adultos que se encontraban allí de unos 60 años. Al cabo de un episodio que duró cerca de 15 minutos, llegó la policía y bueno, también abatió a la agresora. Recordamos que esto se inscribe en un escenario de realmente mucha complejidad, que es el de la portación de armas en Estados Unidos, sobre todo el hecho de los tiroteos masivos. Según el sitio Gun Violence Archive, en 2022 hubo más de 600 episodios de tiroteos, obviamente no de esta magnitud, pero sí de violencia ligada a la portación de armas. El año pasado fue el segundo con más casos en la historia de Estados Unidos, después del 2021, que tuvo 690, es decir, que es un fenómeno que se ha acrecentado en los últimos años. Si vemos la perspectiva histórica a nivel mundial, es incontrastable. Entre 1966 y 2012, es decir, en esos 56 años, hubo en el mundo 292 tiroteos masivos. ¿Qué es un tiroteo masivo? Cuando un agresor llega, mata a más de 4 personas y no se trata de un enfrentamiento entre bandas o pandillas. De estos 292 que hubo en todo el mundo, más de 90 fueron en Estados Unidos. Es decir, el 30% de esos tiroteos fueron en Estados Unidos, en un país que concentra apenas el 5% de la población mundial. Si nos fijamos en el tema de la aportación de armas, que es realmente lo que está en el centro del debate, según el Centro de Investigación Pew, que tiene sede en Washington, es decir, un centro estadounidense, no hay aquí una campaña internacional de difamación, Estados Unidos es el país con mayor circulación de armas del mundo. En todo el territorio se estima que hay cerca de 370 millones de armas, con una población de 330 millones de personas. Es decir,
todo el mundo tiene un arma.
Si fuera un promedio, claro, habría más de un arma que por persona. Hay más armas que personas. El segundo país con más armas, ¿sabes cuál es?
No.
India. 46 millones de armas en 1.400 millones de personas.
Bueno, pero ahí es un poquito menos que la población.
Claro, claro, hay 0,01 la proporción. El otro era 1 a 1,
sí,
prácticamente, justo de que hablábamos de la década del 90. 1 a 1 tiene Estados Unidos. Recordamos que además en Estados Unidos, garantizado por la segunda enmienda, es libre la aportación de armas. Recordemos esta rémora de la Constitución, que salió la enmienda en 1791, básicamente está publicada para defender, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de protegerse ante arbitrariedades del Estado opresor que empezara a ir en contra de la voluntad popular. Bueno, parece que esto, además de esa ventaja que en aquel momento los padres fundadores habrán encontrado, está causando cierto debate, y sobre todo en los últimos años, donde recordamos más de 600 hechos de estas características por año desde el 2020, situación que se agravó durante la pandemia y la reclusión en las casas. Bueno, inevitablemente esto terminó en un acrecentamiento de la violencia y hoy hubo que lamentar 6 fallecidos producto de otro tiroteo en Estados Unidos.
Bueno, pero eso habla de un deterioro social, de la pobreza, de las crisis sociales que tiene Estados Unidos, de las personas que no tienen vivienda, de las personas que no, de la drogadicción y de la adicción al fentanilo y a los opioides, que es algo terrible. Es decir, No es que de pronto...
No es unicausal, es multicausal. Claro, exactamente. Y los expertos coinciden en que todos estos problemas sociales, que por supuesto inciden en la evolución de este tipo de fenómenos, se han acrecentado desde la pandemia con problemas de socialización. Pero si esto lo inscribimos en un país que tiene libre acceso a las armas, yo cuando estuve en Estados Unidos fui a un Walmart, podía comprar un chocolate y al lado había un rifle. Y eso me llamó la atención. Bueno, lamentablemente también tiene sus consecuencias y se han perdido miles de vidas en el último tiempo.
Bueno, nos despedimos. Hemos llegado al final de Cara Oseca por el día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora y nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat. Juan, ¿quiénes nos ayudaron hoy en este programa?
La operación a cargo de Celeste Vázquez, la producción ejecutiva de este envío de Augusto Macías, Patricia Ali al aire comandando este navío, Juan Lehmann es mi nombre, y nos encontramos mañana entonces.
Hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara Oseca.